edad, porque con 18 años, semejante delito, la verdad que es para un poquito para pensar y preocuparse.
Sí, ¿no? Claro. El sábado fue el día del activismo por la diversidad sexual en la Argentina. Esto fue en conmemoración de la muerte de Carlos Jáuregui en el 96, que fue el fundador y presidente de la comunidad homosexual argentina, la Chata, ¿acordás? Bueno, vamos a hablar sobre este día, porque uno advierte que no tuvo la suficiente visibilidad a este tema, y este día en particular, que justamente entre las cosas que se propone es dar visibilidad a la diversidad y a la lucha, en definitiva de eso se trata el activismo, por situaciones de igualdad y oportunidad, ¿no? Por eso vamos a hablar con Alejandra Rodríguez Carrera, que es profe de historia, militante de la Mesa por la Igualdad de Neuquén, directora provincial de Políticas para la Igualdad, y le agradecemos este ratito con Radio Nacional Neuquén. ¿Cómo andás, Ale? Buen día, bienvenida.
¿Cómo estás, Marcelo? ¿Cómo estás, compañera? Buenos días.
Aquí estamos repasando un poco lo logrado. Ha sido mucho, pensando en la ley del matrimonio igualitario, la identidad de género, incluso lo de la ley de educación sexual integral, ¿no? Pero uno se pregunta si a pesar de todo esto logrado, gracias a la militancia y a los gobiernos que tuvieron la voluntad de dar cuenta de esta necesidad, se está logrando el garantizar el derecho a todas las personas, y pienso también en las personas trans y diversas, ¿no?
Sí, lo que pasa es que yo creo que hay siempre todo lo que, digamos, este concepto de diversidad sexual que, digamos, que de alguna manera es el abanico de posibilidades que tenemos todas las personas de tener orientación sexual, identidad de género, no es propio del colectivo LGTB. Sí es cierto, digamos, que el concepto tiene mucha fuerza después del matrimonio igualitario, después que la ESI habla del concepto de diversidad, y por supuesto que con identidad de género, con ley de identidad de género, digamos, empieza justamente a ese concepto como a tener un poco más de forma, en el sentido de decir, che, todas las personas tenemos orientación sexual, todas las personas tenemos identidad de género. No es solamente que existía una o dos, ¿no? En este viendo los términos en forma binaria. Y eso, viste, ya salir del parámetro heterosexual, homosexual, que en un momento éramos como todas y todos, ¿no? O sea, Jáuregui fue militante en un contexto también donde las trans comienzan a tener visibilidad en la misma lucha, a pesar de justamente que quizás el ejemplo de Stonewall allá en Estados Unidos sirvió para eso, y por eso que Carlos Jáuregui fue bastante, digamos, compañero de lucha de lo que fue en ese momento en vida nuestra compañera Diana Zacayán, o Luana Berkin, o Claudia Pía Baudraco, que también comenzaban las compañeras a mostrarse visiblemente, a pesar que en ese momento quizás algunas o algunas decían los gays, ¿no? Disfrazado de mujer, o los gays, o los trans, o los travestis, pero no era una categoría propia al hablar eso de identidad de género, ¿no? Hoy decimos que todas las personas tenemos identidad de género, y que en el año 2012 la ley de género reconoció la identidad trans, y el año pasado la identidad no binaria. Entonces, digo, desde ese concepto, siempre cuando hablamos de diversidad sexual, a mucha gente, no digo que a la mayoría, pero que hay mucha gente que quizás no entiende esto que es identidad de género, ¿no? Que es esto de las identidades no binarias. Bueno, será un proceso cultural como todo, en nuestro país, en nuestra vida, ¿no? Cuando vamos incorporando cosas, conceptos, aprendizajes, hasta que en algún momento tengamos claro que existe una diversidad sexual, así como desde hace varios años hablamos de diversidad cultural, ¿no? Esto de poder tomar conceptos, si antes decíamos que éramos raza, ahora decimos diversidad cultural, y creo que como sociedad nos hemos enriquecido, ¿no? A esos nuevos aprendizajes, aún con la resistencia, ¿no? Ayer vos fijate cuántos posteos diciendo no es día de la niña, es día del niño, o sea, como una cosa violenta, ¿no? Como una cosa inclusive retrasada, con esto de pensar, che, pero tenés una hija, igual decís niño, o sea, son resistencias sociales, culturales, que bueno, que llevan su tiempo, y que en eso también, digamos, muy importante el rol del Estado, el rol de los medios de comunicación, de la escuela, fíjate que los comunicadores, ¿no?, sociales, algunos muy muy conocidos como Nick, ayer posteando continuamente, es el día del niño, el niño, el niño, no me vengan con niñez, con infancia, como una cosa muy violenta, sí, claro. Cuando me parece que en realidad lo que tenemos que hacer es, en todo caso, si no, no aceptamos, no respetamos, quedamos en el molde, como se dice, porque me parece que no es el aprendizaje que queremos, ¿no? Las nuevas generaciones vienen aplicando mucho estos cambios y las resistencias siempre son de los adultos, las adultas, me parece que ahí hay como cosas que tenemos que aprender como sociedad, que no todo es lo que entra por nuestros ojos o por nuestra cabeza, digamos, sino también es lo que estamos dispuestos a aprender, ¿no? Claro, y a deconstruirnos en una sociedad que no está ya con el chip del año 2006, sino que hemos venido cambiando. La ESI ha sido muy importante en eso, pero también el rol de ampliación de derechos que hemos tenido en los últimos años con relación a los estados que se paran desde un paradigma de derechos humanos. Okay. Y ahí me parece que el día de ayer, que tiene que ver con esto, ¿no? Reconocer a quienes en algún sentido fueron los protagonistas de aquellas primeras marchas del orgullo, de quienes también se pusieron al hombro las leyes de patrimonio igualitario, identidad de género, y reconocerlos que gracias a ellos y a ellas, hoy muchas y muchos nos abrimos camino, claro. Y somos visibles en nuestra lucha, en nuestra cotidianidad. Me parece que eso es el reconocimiento que tenemos que hacerles.
¿Cuál es la agenda hoy del activismo del colectivo LGTBI?
Bueno, nosotros hablamos fundamentalmente que hay como algunos caminos que tenemos que ir construyendo permanentemente, que es esto de la igualdad legal a la igualdad real. Nosotros decimos que nos falta mucho como país todavía para poder justamente llegar a esa igualdad real, esto de vernos en la igualdad con las otras orientaciones sexuales, identidades de género hegemónicas, ¿no? Que no se tenga que juzgar a dos varones o dos chicos por ser lo que son y andar de la mano por la calle, claro. Y demostrarse amor en la vía pública, o dos chicas, o que chicas trans estén trabajando en distintos lugares de nuestra provincia, de nuestro país. Hoy creo que nos falta mucho para eso, y me parece que esa es un poco la agenda, ¿no? Lograr que esta igualdad legal que hemos conseguido y que es muy importante y que nos ha salvado de muchas cosas que nos estaban pasando como muy malas al colectivo LGTB, hoy se ve plasmada en esta igualdad real, ¿no? O sea, de la visibilidad que hemos conseguido pasar a que no tengamos que seguir viendo en un closet, porque vos vas a ver personas LGBT continuamente en el centro, los barrios, en todos lados. Ahora, que después permitan, que la sociedad permita que tengamos manifestaciones públicas de amor, que estemos trabajando en todos los ámbitos de la vida cotidiana, es otra, ¿viste? Me parece que ahí tenemos que conseguir como sociedad esa igualdad real, y creo que hoy, al margen de un montón de cuestiones que tienen que ver con algunas leyes que hemos presentado en las distintas legislaturas o consejos deliberantes, pero también es terminar con esa falta de oportunidades que sobrevuela sobre el colectivo trans fundamentalmente, y creo que tiene que ver con esto, ¿no? Esta igualdad real tiene que ver con esto, con permitir que todas las personas tengamos igualdad de oportunidades, no importa quienes seamos o quienes o de la manera en que quisiéramos mostrarnos, ¿no?
Creo que es fundamental, Ale, no quedarnos o no hacer que no haga demasiado mella los pensamientos de las personas retrógradas, digamos, de alguna manera, porque este es un viaje que se ha iniciado hace muchos años sin retorno. Entender básicamente eso, ¿no? Para todo el colectivo.
No, claramente, digo, o sea, me parece que nosotros analizamos quizás los contextos para poder seguir trabajando. Yo tengo una responsabilidad institucional, claro. Y no estamos, digamos, más allá, digamos, de que eso no nos va a parar, por supuesto, pero somos conscientes dónde hay que ir a trabajar. Sabemos que las nuevas generaciones es ahí donde tenemos que apoyarnos, porque es la esperanza que tenemos de poder vivir una sociedad más libre, más igualitaria, más justa, pero en nuestro rol como funcionarios del Estado, funcionarios, trabajadores, tenemos que capacitarnos, tenemos que construirnos, porque no podemos seguir siendo ese impedimento para el crecimiento de las nuevas generaciones, para que esas generaciones vivan en una sociedad un poco mejor. Entonces me parece que no sirve como de diagnóstico para poder seguir trabajando en eso, ¿no? En tener una mejor sociedad.
Incluso hablando de la resistencia y declaraciones reaccionarias de un sector, ha habido en algunos lugares la imposibilidad de aplicar plenamente la educación sexual integral, que es un buen paso para terminar contra el acoso escolar y la discriminación, ¿no? Es como decir vos, a veces está la ley, pero también hace falta el esfuerzo de las instituciones intervinientes y también de todos nosotros y nosotras, en definitiva.
Sí, la resistencia tiene que ver justamente con, primero, pocas, a veces, actitudes vacilantes de los estados, ¿no? O sea, si vos tenés posiciones claras con relación a cuáles son las políticas públicas que vos, digamos, tenés como eje de gobierno, me parece que no te pueden correr estos sectores que siempre están impidiendo, ¿no? Que se hable de determinados temas. Sin embargo, después vos te fijas que son dueños de escuelas privadas o que son dueños de instituciones donde claramente se bajan líneas ideológicas, ¿no? Pero cuando vos querés desde una posición laica o de respetar las leyes que tienen que ver con ampliación de derechos o con igualdad de derechos, terminan siempre siendo el escollo para que el Estado pueda justamente avanzar en este tipo de política. Y aún así, bien posicionado me parece el Estado Nacional cuando saca en estas reuniones de ministros de Educación resoluciones que tienen que ver con esto, ¿no? Con decir no vamos a bajar nuestro pensamiento con relación a la aplicación de la ESI, aunque faltan, por supuesto, decisiones políticas para modificarlas, porque hay un montón de cosas que hay que incorporar, modificar, que hay que sacar. Una de esas justamente tiene que ver con el ideario institucional, ¿no? Que permite que algunas escuelas, sobre todo religiosas, puedan aplicar la ESI o no, ¿no? Y esto es de donde se paran justamente estos grupos donde más resistencia hay. Y me parece que ahí es cuando el Estado tiene que tener una claridad de no solamente de hacer respetar las leyes, en este caso la ESI, sino además analizar cuáles son aquellas cuestiones donde como sociedad hemos avanzado, hemos generado nuevos derechos. Fíjate que el año pasado el Estado reconoce las identidades no binarias y eso no está en la ESI.
No, claro.
Entonces, digo, son cosas que también tanto el Poder Legislativo como el Poder Ejecutivo con esto de poder también justamente generar las reformas que las leyes necesitan, tienen que tomar nuestros legisladores, porque son los cambios necesarios para que después eso vaya a una institución tan importante como es la escuela, ¿no?
Claro, claro. Ale, gracias por este ratito con Radio Nacional Neuquén.
Gracias a ustedes, que terminen bien el día.
Un abrazo. Alejandra Rodríguez Carrera, que es profe de Historia, militante de la Mesa por el